Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes en esta mañana de viernes? ¿Verdad que los conductores hiperventilados le están pitando menos esta mañana? ¿No es cierto que sus compañeros de trabajo parecen más afables? La tarterita de verdura y proteína que lleva cada día contiene quizá un bricho de chocolate. Del fin de semana, libera los chakras, ahuyenta los malos espíritus y da brillo y esplendor a la mañana. Y permítanme que recuerda hoy con mayor insistencia a quienes el fin de semana les queda algo más lejos, ¿eh? Lo solemos recordar cuando hablamos de que es viernes, pero es que se inicia diciembre prácticamente ya, y los empleados y dependientes comerciales a todos los niveles van a tener que echarle muchas horas, justo cuando nosotros descansamos, cuando nosotros aprovechamos pues para acercarnos, ¿no?, por estos establecimientos, sobre todo en estas fechas. Pero hoy son noticia también por la incertidumbre de si secundar la huelga de comercio o no. La huelga prevista serían unos paros de 10:30 a 12, que se ha desconvocado a medias. Entonces, aquí cada sindicato va por su lado. Un solo sindicato queda como la irreductible aldea de los galos, manteniendo la convocatoria, solo UGT, ante un paro. Fue fracaso cuando ni siquiera los sindicatos han sabido ir de la mano. Mi impresión es que esta vez se está malgastando la bala de plata de la huelga, manteniendo un movimiento que probablemente va a tener mucha menos repercusión de la prevista. Pero bueno, ahí siguen las negociaciones y ahí esa convocatoria de uno solo, insisto, de los sindicatos. Oigan, que no les he dicho dónde estamos esta mañana. Un escenario de lujo y nunca mejor dicho, porque estamos en el Teatro Leal de La Laguna. Porque La Laguna es protagonista durante este fin de semana por muchas cosas, ¿eh? Miren, primero porque se cierran los actos del 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Una declaración que sirvió para comenzar la transformación de la ciudad en la que conocemos hoy en día. Hubo un antes y un después, hace 25 años ya. Segundo porque hoy se encienden las luces navideñas, hay un encendido oficial, y bueno, y eso también causa mucha expectación en una ciudad eminentemente comercial como es esta. Y tercero, porque además continúan los actos de celebración, pues mañana con la Noche en Blanco, a la que acude año tras año pues muchísimas personas. Se esperan miles de personas también en esta edición. Ya pasear ayer por La Laguna era ir sorteando escenarios, juegos de luces, columnas de sonido que se están montando para que todo esté listo ya desde hoy. Y más cosas de las que se hablan en esta jornada. Hay dos nuevos internos en Soto del Real, amenazando, dicen, con cantar La Traviata, ya que estamos aquí en un teatro. Produce una sensación de pena, esto hay que decirlo, ver a dos personas que estaban en la cúspide del poder entrar en la cárcel. Por mucho que hayan robado, que ya se verá si se condena por eso o no, es una imagen triste. Y es más triste aún ver a un presidente del gobierno atrincherado, atornillado a su sillón, después de que sus dos secretarios de organización que él mismo nombró hayan terminado en la cárcel. Los dos en prisión. El ejemplo para la militancia que él mismo nombró en prisión. Ya solo eso debería servir para dar la palabra a las urnas, para someterse a una cuestión de confianza, para que entre aire fresco. Pero es que este es un gobierno que tampoco tiene apoyos, que no puede presentar unos presupuestos, que ayer le tumbaron precisamente la primera iniciativa que planteaba en este sentido. La imagen de ayer no es solo triste, es una vergüenza para cualquier ciudadano de este país. Dicen ahora que van a cantar o a tirar de la manta, a ver qué tamaño tiene la manta esa. Oigan, a ver también si el señor Aldama deja ya de amagar contra el ministro canario, Ángel Víctor Torres, al que señala constantemente. Nosotros insistimos en lo que hemos dicho aquí desde el principio. Si tiene algo, que lo enseñe, y si no, no especulemos más, porque es más el daño de lo que dice que va a enseñar que finalmente realmente lo que enseña, sin dejar de ser trascendental, Pero estamos hablando de delitos. Bueno, ustedes nos estarán escuchando probablemente en la procesión de cada día para ir al trabajo, y es muy probable que esa cola que toma cada mañana haya cambiado sus hábitos diarios. Oye, que haya tenido que madrugar mucho más, cambiar de turno en el trabajo incluso, mudarse de casa. ¿Cuánto tarda para llegar al trabajo o al colegio cada día? ¿Una hora y media? ¿Una hora? Los empresarios que ayer se plantaron ante el presidente Clavijo para pedir soluciones aseguran que un trayecto de 15 minutos en el sur de Tenerife, por ejemplo, puede llevar en días como estos hasta 3 horas. Y piden que se haga como con la crisis energética o habitacional, que se declare la emergencia en movilidad para acelerar las obras e infraestructuras, para que las inversiones no se queden atascadas en una montaña de burocracia, porque muchos ciudadanos, oiga, no tenemos tiempo para ello. Y no nos parece, la verdad, una mala idea. Estamos ante uno de los grandes problemas estructurales de Canarias junto a la vivienda y no se vislumbra un plan contra él. Esto tiene unas consecuencias económicas evidentes. Empleados que no están en su puesto a su hora. Mercancías que no llegan cuando tienen que llegar. Guaguas llenas de turistas varadas camino del aeropuerto que tienen que coger la carretera 5 o 6 horas antes de que salga el avión. Y sobre todo un enfado diario que está amargando el carácter a muchísimas personas, por mucho que todos los días sean viernes. Menos mal que nos quedan los abandeños. Buscando una canción para pues dar lustre a estos acontecimientos, a este fin de semana tan importante para la ciudad de La Laguna, bueno, pues hemos elegido esta de los abandeños, que le canta este himno a la ciudad de los adelantados. Hay una de Braulio muy bonita. ¿Qué tal, Daniel Pinelo? Buenos días.
Hola, Roberto, buenos días.
Hay una de Braulio también muy bonita. Paco Ramos, buenos días.
Buenos días.
La de Braulio, las de Braulio son las tuyas,
A mí me encanta Braulio, que se tenía unas perrillas de vino por aquí por La Laguna, ¿no?
Exactamente, como dice la canción. Como dice la canción, efectivamente. Oye, ¿qué cantidad de cosas que prepara la ciudad para este fin de semana, Pinedo?
Alumbrado esta noche, la noche en blanco mañana y, bueno, el cierre de la celebración durante todo el 2025 de los 25 años de la declaración como Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la única ciudad de Canarias que tiene este título, lo vamos a recordar todo. Y también más cosas, y no tan agradables, Roberto. Por ejemplo, la policía ha identificado, gracias a la comunidad escolar, a las adolescentes que pegaron una brutal paliza, seguro que todos se acuerdan, a otra menor en Santa Cruz de la Palma, un vídeo que ha circulado mucho por redes. Bueno, hablaremos hoy con un psicólogo sobre cómo afrontar casos así. También inteligencia artificial y el futuro de la economía. ¿Cómo nos va a afectar o nos afecta ya en el trabajo? Bueno, se lo vamos a preguntar al director de Estrategia Tecnológica de Microsoft Argentina, que no es que se haya venido a Canarias, que se ha ido a Valle Seco, a un congreso en las medianías de Gran Canaria, también en entornos rurales, para ver cómo se puede desarrollar esta estrategia. Y recordaremos el entierro ayer del obispo don Bernardo, está ya enterrado, inhumado en la Catedral de La Laguna. A las 8, súper tertulia hoy, porque me has traído a 3 personas, no solo a Paco Ramos, también viene Carlos Alonso y Carlos Saavedra.
Oye, un día, un día importante.
Todos aquí en la mesa.
Hombre, claro que sí.
Porque no me has preguntado,
Y unos churritos que espero que...
Oye, pues entonces se hace hueco seguro. Y como decimos, mucho que contar hoy desde La Laguna.
Quisiera estar contigo hasta el difunto.
Así arrancamos en este escenario de lujo desde el Teatro Leal este viernes, que nos trae estos titulares. Huelga a medias.
Comisiones Obreras desconvoca la huelga anunciada para hoy en el sector del comercio, coincidiendo con el Black Friday, para valorar la propuesta de subida salarial de la patronal de un 14% hasta 2027, con efecto retroactivo desde el año pasado. Pero la aplaza a Nochebuena, y sin embargo, UGT la mantiene para hoy porque cree que la oferta de la patronal sigue siendo claramente insuficiente al no contemplar la supresión del complemento de absorción y de compensación.
Emergencia en movilidad.
Es la petición que hace la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife al Gobierno de Canarias, declarar una emergencia en movilidad que permita simplificar trámites y desbloquear obras pendientes ante la creciente presión sobre las carreteras y el transporte de las islas, convirtiéndose en un problema estructural que tiene impacto en la competitividad de las empresas y en la calidad de vida de los ciudadanos. Recuerdan que la emergencia hídrica, por ejemplo, sirvió para resolver en Tenerife los problemas con la sequía.
Salvado por el capó de un coche.
Un hombre intenta quitarse la vida saltando desde el balcón de un segundo piso en Las Palmas de Gran Canaria, pero cayó sobre un vehículo aparcado en la calle y, pese al impacto durísimo, ha salvado la vida. Según publica la provincia, el hombre de edad avanzada embarazada y que vivía solo, había llamado al 112 para comunicar su intención de saltar desde el segundo piso. Los vecinos aseguran que no es el primer caso en el barrio.
Susto en la universidad.
Varias facultades del campus de Tafira, en Las Palmas de Gran Canaria, fueron desalojadas ayer por sus propios medios tras un aviso de un presunto miembro del grupo 764 que, pese a lo surrealista del mensaje, obligó a tomar todas las precauciones posibles. La universidad advirtió que el desalojo sin autorización podía generar alarma y riesgos, pero afortunadamente no hubo incidentes. El mensaje decía lo siguiente: este jueves iré a hacer una masacre armado con mis AK-47 para fusilar a tantos godos como sea posible.
Tremendo pirado. Pero claro, también había que estar atento y activar el protocolo.
Pero ¿y el grupo ese, Roberto? Es algo que existe, un invento, ¿no? Es un loco.
Claro,
¿no?
Evidentemente hay unos protocolos que activar, pero bueno, ya me dirás tú. En fin, ¿dónde vamos con estas cosas? Esperemos que no se pongan de moda. Bueno, vamos con los deportes. Es viernes, atendemos a la agenda deportiva del fin de semana. A ver qué nos llega por ahí. Juanfra Cruz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya pendientes de los equipos canarios de cara al próximo fin de semana. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas visita Castalia para jugar el domingo 8 de la noche ante el Castellón. Hoy habla el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis García, porque también hoy ya viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia Castellón. Mientras que el Club Deportivo Tenerife recibe el sábado a las 5:30 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López al Arenteiro. También hoy habla el técnico del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, del partido del fin de semana. En la segunda ref, grupo quinto, Tenerife B, Real Madrid y Las Palmas B con Quense. En baloncesto no hay jornada en la Liga CB por los compromisos internacionales de la selección española de cara a la clasificación para el Mundial. Ayer Dinamarca 64, España 74, en el que el jugador de la Laguna Tenerife, Jaime Fernández, anotó 15 puntos. El domingo España se enfrenta a Georgia, el partido que se disputa en el pabellón Santiago Martín. Y en baloncesto femenino, el Spar Gran Canaria juega en casa el fin de semana ante el Baxi Ferrol.
Bueno, y en el tiempo va a seguir nublado en el norte de las islas montañosas. Puede que caiga alguna lluvia débil, pero en todo caso sería algo ocasional, ¿no, Pinelo?
Sí, en La Palma, La Gomera y El Hierro parece. Y en Gran Canaria, en el resto de zonas estará hoy poco nuboso o despejado. Se espera, como decíamos ayer, calima ligera en altura, en Lanzarote y Fuerteventura, quizás llegue algo a Gran Canaria, no parece que sea gran cosa. Las temperaturas mínimas se mantienen, las máximas podrían subir un poco, el viento soplará moderado del nordeste. Mañana sábado, situación similar, puede que sople un poco más el viento en las vertientes del sudeste y del noroeste de las islas montañosas, y de llover sería principalmente en las medianías del norte de las islas de mayor relieve, principalmente a primeras y últimas horas. No se descarta algo más de lluvia ya el domingo, quizás algo también, incluso de forma aislada, en Lanzarote y en Fuerteventura.
Llega ya, ya asoma por ahí nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí está Daniel Pinelo, como un ujier, abriendo las puertas del Teatro Leal, ¿eh? Pues ya podemos ir abriendo para que entre un poco el fresquito y, bueno, pues para que puedan vernos aquí en acción en esta mañana, pues justo en el vestíbulo del teatro. Adelante, Canarias, nos trae este diario. ¿Qué tal, Guillermo García? Buenos días.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Aquí te estoy guardando el sitio, ¿eh?
Está Dani ahí con sus galones de ujier, entonces.
Efectivamente,
¿pero
efectivamente
también hace de ujier otro puesto más para Daniel Pinelo?
No, hombre, no, hombre, nos trae café ahora y todo lo va.
Está entrando un pelete por la puerta del teatro.
Y mira, acaba de abrir la puerta y está entrando un viruje, que bueno, que ahora ya sí,
hombre,
podemos decir.
Ya, mentira, ya. La laguna.
Sí,
Roberto.
Claro, hombre, no, vamos a, me lo va a decir a mí. Lo pensé que uno ya está aclimatado y todo, porque bueno,
ay,
son muchos años. Ya son muchos años
haciendo. La guitarra se perdió por la laguna.
Sí, señor.
¿Cuántas
sí,
veces?
Señor. Ahí estábamos recordando a Braulio antes, ¿eh?
Sí.
Qué bueno.
Bueno, cuéntanos. Oye, vaya semana que hemos tenido con los aviones, Roberto, contábamos el caso del Puma ayer, es que me río porque era, en fin, se ha hecho viral.
Eso no lo sabe Paco, echaron al Puma de un avión, ¿te lo puedes decir?
¿Por qué? ¿Por beber?
No, que puede haber, porque
quería meter una maleta más grande de lo que se permitía, pero
se
yo
permitía,
que... Yo es que me río por el piloto norteamericano y el desembarque de mi avión ahorita. Eso lo tengo grabado, Roberto.
Sí, desde luego, de esa forma.
Pero si es uno de tus ídolos, Roberto.
Por eso, te digo. Yo ayer defendimos aquello. Ya dije que aquí con el Puma no se metía nadie.
Hombre, lo que faltaba.
En fin, mira. ¿Qué más cosas hoy tenemos?
Bueno, creo que hemos tenido una semana complicada en aviones porque hemos tenido otro incidente bastante destacado en el aeropuerto de Gran Canaria. Fíjate, Roberto, lo que debía ser un vuelo rutinario de Ryanair a Dublín se convirtió pues en un incidente tenso, como digo, en el aeropuerto de Gran Canaria. La protagonista es Sinéad Cavanagh, que a los amantes de las luchas profesionales mixtas de la MMA seguro que les suena, y que agredió a dos agentes de la Guardia Civil a bordo. Además, testigos relatan que adoptó una actitud bastante violenta, como se puede ver en los vídeos, además, que se han hecho virales en redes, ¿no? Pónganse en situación, es decir, dos guardias civiles contra esta luchadora de MMA bastante fuerte, bastante fornida, que golpeó a los agentes, y aquí creo que tenemos que ponernos serios y tampoco tomar la broma, que resultaron heridos y han necesitado atención médica, Roberto.
No, pues ha sido, la verdad que ha sido tremendo esto, ¿eh? Cómo le sacudía allí.
Es un agravante, Roberto, utilizar cuando tú eres profesional de... Es un agravante.
Sí.
Le puede hacer daño.
Tengan en cuenta que la luchadora fue detenida, ¿eh? Y al día siguiente quedó en libertad provisional bajo investigación por lesiones contra atentado contra la autoridad. Pero mira, Roberto, tenemos en línea Juan Couce, que es portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que nos lo puede explicar con más detalles, si te parece, Juan. ¿Qué tal?
Venga.
Buenos días. Hola, Juan, buenos días.
Buenos días, Juan.
Estaba por ahí.
Bueno, pues...
Me dice que se ha cortado la comunicación. La recuperamos en un momentito.
Sí, porque estaba la Guardia Civil y sus portavoces, vaya, los portavoces de la Guardia Civil muy cabreados porque decían, oye, es que no nos dan medios para poder, por ejemplo, reducir a una persona como esta, que, claro, que es más profesional de esto de la lucha, o sea...
Un taser de eso, a lo mejor, en caso de apuro, y que lo deje en ese momento
una cosa así.
Ya creo que está Juan Couce, vamos a ver si podemos escucharle. Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado buenos días. De saludarle y que nos cuente, pues, estábamos contando los pormenores y la verdad que no es para tomarse la broma, Juan. Resultaron heridos dos compañeros suyos, ¿verdad?
Pues sí, en esta ocasión tuvieron una intervención bastante difícil, pues la pasajera a desalojar se trataba de una luchadora de MMA y gracias a la pericia de los agentes que lograron ver una característica que tienen todos los luchadores de lucha canaria y los de... que hacen lucha de contacto,
la oreja de
coliflor.
Uh-huh. Ahí se dieron cuenta de que sabía lo que hacía. Oiga, y ustedes, a ver, porque claro, ¿quién está preparado para enfrentarse a un profesional de la lucha? ¿Con qué medios cuentan para poder reducir situaciones así a una persona que se pone violenta?
Pues desgraciadamente la poca formación que tenemos todos los miembros de seguridad del Estado y bueno, pues lo que trabajan en su vida privada, desgraciadamente no tenemos, no nos dotan de pistolas eléctricas incapacitantes y bueno, pues en este caso tener una pistola eléctrica habría evitado las lesiones de los agentes, ya que con una descarga se paraliza el sistema nervioso central y se puede engrilletar a esta persona que corra riesgo ni ella, ni los agentes, ni el resto de pasajeros y la tripulación.
¿Y por qué no la tienen, señor Couce? ¿Por una cuestión presupuestaria o porque por reglamento no pueden tenerla, no disponer de ella?
Pues desgraciadamente no les sé decir. Llevamos más de 10 años desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles pidiendo que se nos dote de pistolas eléctricas y de cámaras de grabación personal. Lo último que ha ocurrido es que en la provincia de Las Palmas hay 10 y en total en Canarias no llegan a 30. Y no se puede habilitar a todo el personal porque se carece de los dardos necesarios para realizar las prácticas, con lo cual... por algo que ha ocurrido en el Ministerio, no sabemos si es una falta de previsión o qué ha sido, tenemos pistolas, pero a veces no se pueden usar porque no hay personal habilitado para poder utilizarlas.
Bueno, pues así está esta situación. Espero que estos agentes se recuperen. Oye, la verdad es que le echaron cuajo, porque ante esta persona ahí, y aunque, bueno, pues se lanzaron allí en medio del avión y fueron a reducirlo sin pensarlo dos veces. Señor Couce, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, Guillermo, pues ahí está, ¿eh?
Sí.
Que se lió en el avión.
La que se lió y llevamos, como digo, una semana... Por otro lado, también es verdad que estos incidentes en aviones suelen ser ya más que frecuentes, ¿no? Partiendo o con destino a Canarias suelemos encontrar turistas borrachos, en fin, no es el caso de esta chica que parece que fuera bebida, ni mucho menos, pero evidentemente se llama poderosamente la atención por lo que ha ocurrido. Bueno, oye, te quiero contar alguna cosita más en este diario a bordo de hoy. Ha sido noticia esta semana y no me resisto a leer leer una esquela que ha aparecido en el periódico Diario Avisos dedicada al carril bici de Santa Cruz. Esto de las esquelas, Roberto, cada vez ya se va perdiendo la costumbre, ¿no? A medida un poco que el papel también va cediendo hueco a los digitales, pues parece, yo no sé tú, pero hemos perdido un poco la costumbre de poner esquelas en los periódicos. Pero bueno.
Yo tengo un amigo que empezaba cada mañana cuando se iba a tomar el café y leía el periódico, lo abría por las esquelas.
Por las esquelas,
Él empezaba por las esquelas y empezaba.
Y todavía hay mucha gente mayor que hace eso, Roberto. Sí. Mi madre también, primero, por ejemplo, cuando llega un periódico a su mano, lo primero que hace es ver las esquelas, normalmente.
Sí. No, hay gente que tiene esa costumbre de decir, bueno, sí, a ver.
En el primer trabajo que tuve, había un señor a punto de jubilarse y compraba el periódico para ver las esquelas. Y tomándose su café, parece que lo disfrutamos.
Como empezar por ahí, ¿no?
Estamos abriendo melones, ¿eh? Hoy, porque el melón de por qué hemos perdido el periódico de papel en el bar, habría que también planteárselo, sí, porque ese es un también placer. El tomarte el café en el bar, hojeando el periódico, eso es un placer que hemos perdido después de la pandemia, ojo, ¿eh?
Sí. El compartir la salivilla que va dejando uno en el... En las hojas con todos los que venían después. Y siguen pasando el dedo por la lengua.
Como fuera ya a las 12 del mediodía, tenía manchas de café por todos lados ya.
Pero sí, eso era así. Bueno, ¿y qué dice la esquela?
Bueno, pues mira, la esquela está dedicada al carril bici de Santa Cruz. Alguien ha tenido el ingenio de hacerla y de pagar el correspondiente la correspondiente tasa, digamos, al periódico de avisos para publicar la siguiente esquela. Descanse en paz, carril bici de Santa Cruz, que falleció el día 24 de noviembre de 2025, a la edad de 4 meses, tras intentar modernizar la ciudad mientras la ciudadanía se lo impedía. Sus padres, doña Movilidad Urbana y don Sentido Vial. Sus hermanos, el tranvía y el carril bus. Su tía, la zona urban, así como sus usuarios, que no pudieron conocerlo, y demás llegados ciclistas, ruegan a sus amistades y personas piadosas una reflexión por su alma urbana y la asistencia simbólica al sepelio, que tendrá lugar en la misma calzada de donde será retirado por orden judicial tras su prematura muerte causada por inseguridad jurídica y falta de cariño vecinal.
Bueno, mucho ingenio ahí. Sí, mucho ingenio. Aunque igual la mano de la oposición también está ahí detrás, ¿eh? Para mandar la escaleta de esto, ¿no?
Nunca se sabe. En estos tiempos políticos cualquier cosa puede pasar, Roberto.
Pues nada, Guillermo, muchas gracias. Buen fin de semana.
En nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias, estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón, tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
Los juguetes Lifer afinan sus precios porque llega su Black Friday. Sí, este viernes las jugueterías Lifer de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos. Recuerda, este viernes Black Friday en
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Esta Navidad regala emoción, sorpresas y diversión. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Tarjeta anual del Oroparque Siam Barco Poema del Mar. Entra en nuestra web y regala un año de magia.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 1 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y aceite de oliva Guillén lata de 5 litros a 16,85 euros. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Black Friday en Worth en Canarias. Últimos días para ahorrar hasta un 50% en tecnología, electrodomésticos y mucho más. Con precio mínimo garantizado, envío gratis y devoluciones hasta el 31 de enero. Stock limitado, no lo dejes escapar. En nuestras tiendas y en canarias.worten.es. Lo tienes todo.
¿Aún no compras en Worten?
Mujeres Wow Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el Auditorio de ADG con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres Wow Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tickety.es y en mujereswowfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Y en otoño... vuelve Entre Corderos y Fogones desde el 17 de noviembre y durante 4 fines de semana consecutivos. Consulta restaurantes participantes en proquenor.com y haz tu reserva. Y la gran fiesta gastronómica del Cordero el sábado 29 de noviembre en Tejeda, desde las 12 de la mañana. ¡No faltes! Promueven y organizan Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamientos de Tejeda, Guía, Galdar, Moya y Proquenor.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, primera clave del día que nos trae hoy la irlandesa. Miren, esto de las agresiones, sobre todo cuando son entre menores, se está agravando, ya no por el aumento de casos, que la verdad es que no sabemos si será más o menos que hace años, estas peleas, estos casos de humillaciones entre menores que se dan a veces, bueno, que deberían ser intolerables, pero bueno, que ahí están, ¿no? Pero claro, lo de grabarlo y subirlo a las redes sí que es un fenómeno nuevo. Ahora la Policía Nacional ha identificado a las autoras de la agresión a una menor en Santa Cruz de La Palma y han remitido esta información a la Fiscalía de Menores y Servicios Sociales. Esto ocurrió el 23 de octubre en una zona cercana al puerto, en la capital palmera. Se graba un vídeo en el que se observa como una chica es agredida por otras menores, mientras que un grupo de adolescentes pues la increpan. Gracias a la colaboración de los centros educativos y al análisis del material, pues los agentes identificaron a las menores participantes allí.
Sí, y tiene su complejidad, Roberto, porque la víctima fue entrevistada por la policía en presencia de sus padres, que confirmaron que no tenía daños físicos y además dijeron que esperaban que la situación se resolviera a través del ámbito educativo y familiar, porque las dos familias, la de la agredida y la de la agresora, pues tienen relación habitual. Eso puede explicar el hecho de que los padres en un primer momento no denunciaron la agresión, sino fue la fiscalía la que actuó de oficio. ¿Qué se hizo después? Pues solicitar informes a los servicios educativos, también a los servicios sociales del Cabildo de La Palma, para descartar posibles casos previos o factores de riesgo adicionales. Hasta el momento, dice la Policía Nacional, no se han encontrado indicios que requieran actuaciones más allá de las que han realizado. Y toda esta información ha sido ya remitida a la Fiscalía de Menores. Al mismo tiempo, los servicios sociales se van a encargar de garantizar un seguimiento adecuado, dicen, de los menores y sus familias, asegurando que la situación se gestione con el acompañamiento y el apoyo necesario.
Claro, fíjate que a lo mejor, bueno, una agresión, que una pelea que podría plantearse de esa manera, ¿no?
Pero es que todos hemos visto el vídeo y se nos encogía el corazón, sí, cuando veíamos como entre tres personas le daban patadas con la chica en el suelo.
Y esa cosa de humillación, ¿no?, que quedaba ahí. Por eso hemos querido preguntarle a Sergio García Morilla, que es psicólogo y codirector de Psicosalud Tenerife. ¿Qué tal, señor García? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Oiga, acláreme una duda primero, una reflexión primero que me plantea esta situación. ¿Se están volviendo los jóvenes, los adolescentes, más agresivos? ¿O esto más o menos viene a ser lo mismo de que ha habido siempre su comportamiento? ¿Cómo lo percibe usted?
Pues datos reales, realmente no podemos hablar de eso. Sí, es verdad que a lo mejor la misma presencia de las redes sociales y la visibilidad que, de, que tienen este tipo de cosas y que nos da la impresión de que se están dando más, ¿no? Es verdad que lo que sí puede haber es una mayor visibilidad y, por tanto, una percepción mayor de agresión. Eso puede ser.
Claro, porque luego está el componente de las redes sociales, o sea, de grabar y subir esta situación que agrava el problema, ¿no?
Sí. Sí, aquí en el caso este que estáis comentando, hay un dato que realmente no, en el comunicado policial tampoco vemos si la edad real de los agresores, ¿no? Porque parece ser que hay un grupo de niñas que están ahí participando directamente en la pelea y hay incluso otros que están mirando sin intervenir. Cosa que también debería hacernos reflexionar muchísimo del grado de tolerancia que están teniendo otros menores en la presencia de violencia y la no actuación.
Que también, claro, casi diría que jalean incluso, ¿no? Están jaleando para que...
Sí, totalmente. Aquí en España sabemos que ya con 14 años ya se le puede pues implicar o imputar en temas de agresión, o sea, penalmente responsable a partir de los 14. Pero no sabemos bien las edades, entonces... Yo creo que lo que se ha comunicado un poquito es intentar entender la situación de por qué los padres no presentaron, ¿no?, una demanda, por lo que comentaban antes, ¿no?, que se conocían y demás, y ver hacia dónde va esto, ¿no? O sea, es verdad que las imágenes son lamentables, ¿no? Son
sí. Brutales. Sí, porque se da un componente, y aquí Paco y yo hemos hablado de esto en otras ocasiones, se da un componente que va más allá de la agresión. Es decir, uno puede entender y puede, digamos, asumir, asimilar una pelea violenta en un momento dado y pegarse. La humillación, y esto que usted que es psicólogo, pues me lo sabrá decir, eso, yo iba a decir que eso no se borra, pero en todo caso es más difícil de borrar, si le parece a usted decirlo así, ¿no?
Sí, no, evidentemente lo que vemos, lo que estamos presenciando, no solo es un acto de violencia, también hay implicaciones con esa intención, la manera de someter, humillar, ¿no?, a la persona que está ahí, y encima con la intención de grabar y colgar el vídeo en redes sociales. Entonces, aquí nuestros jóvenes están sufriendo una violencia doble, por así decirlo, ¿no?
Pero psicológicamente, señor García, psicológicamente... ¿Cómo se afronta esa huella de la humillación que se pueda quedar en un momento dado? ¿Cómo se supera? Para no estar repitiendo ese momento todo el rato, para que no le esté viniendo a la cabeza, por ejemplo, a la agredida todo el tiempo esto, ¿no?
Claro, normalmente se interviene con la menor, que en eso sí se está haciendo bien, ¿no? En el apoyo psicológico se evalúa bien el momento aversivo que ha tenido y vemos si hay el tipo de trauma que puede haber tenido. No necesariamente deben de desarrollar trauma, pero si es así, eso se caracteriza por una serie, pues bueno, de lo que has comentado también, de que la menor vaya viva con miedo, tenga continuas vueltas de la experiencia dentro de la cabeza, ¿no? Genera aversión hacia los agresores o hacia personas que incluso se parecen a los agresores, evite los lugares donde se ha cometido. Entonces se hace entre una intervención, generalmente bajo el marco del modelo de la terapia cognitivo-conductual, de la que más eficacia tiene por aquí, en el procesamiento y elaboración del trauma, sería en este caso, ¿no? Porque no, pero, más allá de lo físico, está esa humillación que comentas, ¿no?
Pero, señora García, buenos días, un colaborador. Yo me hago una pregunta, ¿no hay que trabajar también con el que acosa? Es decir, porque yo lo que veo que siempre es la víctima, que evidentemente hay que atenderla, pero, por decir una palabra que no existe, pero el victimador, es decir, los que están ahí, con eso hay que trabajar también, porque es que mientras esto siga así, no hay manera de frenar, ¿no?
Totalmente, esto es un tema muy complicado. Y es cierto que en los protocolos de actuación educativos se debe de intervenir sobre el agresor o agresores también, a través de programas de reeducación, ¿no?, donde se intente profundizar en lo que está fallando para que se tenga que recurrir a actos violentos en lugar de elementos de mediación o comunicación. Está contemplado en los protocolos esa intervención. No solo se debe de tratar a la víctima, sino también al agresor o agresores.
Claro, porque ¿hasta qué punto ayuda a superar una situación así el que los agresores pidan sinceramente perdón, que se acerquen, oye, nos hemos equivocado, nos arrepentimos de esto, y que puedan hablar con la persona, con la víctima, con el agredido?
Es complicado, entiendo, porque cada situación de agresión contempla un contexto y un momento distinto. Entonces, sí que puede darse esa característica que estás comentando, siempre y cuando se den los elementos necesarios. A lo mejor imaginemos en este caso que las familias se conocen, también se deberían de conocer los niños implicados en esto, que se explique muy bien qué ha ocurrido, que las disculpas sean sinceras y que haya un propósito de, seguiría antiguamente un propósito de enmienda, un propósito de cambio, sí, evidente, ¿no? Entonces podría darse la situación, sí, pues habrá casos en que no, que eso es, claro, es inviable, ¿no? Por las características propias de la relación, del contexto y del momento. O sea, aquí la clave es el análisis de cada situación y la intervención sobre agresores y sobre víctimas, como decía también el compañero. Porque si no...
No sé, yo creo que efectivamente en estas circunstancias se debe, o hay una clara diferencia, porque muchos podemos decir, bueno, de esto ha habido siempre, peleas, ha habido siempre, pero ese componente de humillación y sobre todo esa huella que deja el hecho de dejarlo, de grabarlo, de querer ponerlo allí, nos parece un agravante importante y a tener en cuenta. Sergio García Morilla. Sí, dígame.
Sí. Vivimos, recordar que no hemos vivido el acoso digital, que es un nivel de acoso que no puedes dejar en el colegio. Ese acoso te acompaña 24/7, o sea, no te puedes aislar de él. O sea, ese concepto psicológico y emocional del acoso digital es muy importante tenerlo en cuenta en este tipo de
claro, que encima uno no es ese momento, sino que ya queda ese momento, digamos, indeleble y permanece y se repite.
Que hay chicos que se suicidan y dicen que a veces el acoso digital es peor porque te acompaña hasta tu casa a las 24 horas.
Eso es, sí, tal cual. Hay que tener mucha más consideración hoy en día con eso. Y ponerse en marcha la Fiscalía de Menores en cooperación con el Departamento Digital, ¿no?, la Policía, para poder atacar esa parte, porque eso sí es muy preocupante. El menor se lo lleva continuamente en el bolsillo, en la pantalla de su ordenador. O sea, es muy duro esa parte.
Sergio García Morilla, psicólogo, codirector de Psicosalud Tenerife. Muchas gracias, Sergio, por atendernos esta mañana. Buenos días.
Buenos días.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Muchas veces las personas tomamos decisiones económicas desconociendo determinados conceptos básicos sin pensar en las consecuencias. Pero cuando la cabeza toma las riendas, el dinero rinde más y la vida se vive con mayor tranquilidad. Piensa, compara, planifica.
Usa el dinero con cabeza. Canarias debe saber. Gobierno de Canarias.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Izaguirre, y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en Tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com con la colaboración de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias y los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
La diócesis ibariense y toda la iglesia en Canarias despedía ayer a quien durante 19 años fue obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. Fue una ceremonia solemne la de ayer, oficiada por su sucesor en el cargo, Eloy Santiago, después de que el Papa Francisco aceptara con rapidez en septiembre de 2014 la renuncia de don Bernardo a ser diagnosticado de ELA, la enfermedad que se había agravado durante los últimos meses.
Sí, que ha acabado finalmente con su salud. En la misa sequial en la Catedral de La Laguna, don Eloy ha destacado la actitud de don Bernardo a la hora de afrontar su enfermedad, no teniendo nunca, dice, miedo a la muerte.
Es una muerte que solo se entiende desde la plena confianza en el amor del Padre, en sus manos amorosas. Así intentó vivir nuestro hermano Bernardo y también morir. Lo dijo hace unos meses en una entrevista televisiva al ser interpelado sobre la muerte. Afirmó no tener miedo a la muerte, que conoció desde joven cuando con 13 años vio la muerte de su padre y posteriormente la de sus hermanos.
Bernardo Álvarez es el tercer obispo de la diócesis nibariense enterrado en la Catedral Lagunera después de Nicolás Rey Redondo y Luis Franco Gascón. Descansa en la conocida como Capilla de los Santos Canarios a los pies de la Virgen de la Candelaria junto a las imágenes del hermano Pedro, el padre Ancheta y el cuadro de los mártires de Tazacorte.
La capilla ardiente estuvo abierta en el antiguo Hospital de Dolores, en la antigua iglesia del Hospital de Dolores en La Laguna. Muchos fieles se aproximaron en estas últimas horas a despedirse del obispo emérito de Tenerife.
Es nuestro deber porque don Bernardo fue un buen obispo y teníamos que darle el último adiós. Entonces hemos venido aquí un poquito y hemos rezado el rosario ante su féretro. Y bueno, lo único que le pedimos en nuestras oraciones es que el Señor lo reciba en el reino de los cielos.
Con sus luces y sus sombras, yo creo que hay que valorarlo por todo lo bueno que hizo por la diócesis. Yo creo que ha sido un buen obispo. Fue consciente siempre de que tenía que representar a toda la diócesis y luchó por la diócesis hasta el final.
Pues muchas veces, ¿no? El Corpus Laudato, en fin, por todos los sitios que él ha estado, ¿no? Siempre nos ha parecido una persona seria y estupenda, ¿no?
Muchos años llevándole sus pertenencias de a dar las misas desde el Cristo a la Laguna al Obispado y del Obispado al Cristo. Me quedo con el recuerdo que el año pasado tenía a mi padre muy malito, casi se nos muere en casa, y hablé con él, nos rezó, y mi padre ha salido adelante a fechas de hoy, y me quedo con el recuerdo de él con lágrimas.
Me dio las confirmaciones, y la última vez que lo vi a él fue en Santo Domingo, el año pasado. Para mí era un hombre bendito, que Dios lo tiene que tener esperándolo allá arriba, porque hace falta arriba. Para ir preparando el terreno para cuando nos toca, que así sea.
Amén. Buenas, gracias.
Gracias.
Por aquí también otro vecino, ¿qué tal?
¿Se llama?
Carlos.
¿Es aquí de La Laguna?
Sí.
Bueno, pues habrá dos misas de salida, la primera el 4 de diciembre en la catedral, la segunda el jueves 11 de diciembre en la parroquia donde fue bautizado, la iglesia de San Pedro Apóstol en Breña Alta.
COPE Canarias.
COPE más Gran Canaria.
Los juguetes Lifer afinan sus precios porque llega su Black Friday.
Sí.
Este viernes las jugueterías Lifer de Santa Cruz de Tenerife, La Orotava, Las Chafiras y Las Palmas abrirán en horario continuado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde con descuento del 15% en todos los artículos.
Black Friday.
Recuerda, este viernes Black Friday en
Lifer. Juguetes para crecer, juguetes para vivir.
¿Por qué elegir Pinturas Juno? Por su calidad garantizada, por su equipo experimentado y a tu disposición para asesorarte. Porque 98 años de experiencia nos avalan. Visita tu tienda Juno más cercana, más en juno.es.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Este 28 de noviembre, en las Ramblas Centro, no encendemos solo luces, encendemos la conciencia. Celebra una Navidad con más amor, más tiempo, más hogar. Te esperamos en el gran encendido de las Ramblas Centro.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Tú dejas tus datos sensibles en manos de funcionarios del Estado en el bien entendido de que tus datos no se van a utilizar en contra tuya. Te hace una investigación Hacienda y no esperas tu nombre en los periódicos. Con los datos en manos de altos funcionarios, como lo es el fiscal general del Estado, la privacidad tiene que ser total.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Llega el Black Ofertón de Spar Gran Canaria. Hasta el 1 de diciembre, papayo de Gran Canaria 1,59 euros el kilo. Y aceite de oliva Guillén lata de 5 litros a 16,85 euros. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Restaurante Il Duomo, auténtica cocina mediterránea en el sur de Gran Canaria. Tu mejor alternativa para celebrar la Navidad. Pastas, risotos, carnes, pescados, pizzas. Calle Hanover 4, Playa del Inglés, 928-769000. Il Duomo di Milano. Consulta nuestros menús de empresa para Navidad. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
Esta temporada, Pilar García de la Granja te cuenta lo que pasa.
Con muchos frentes abiertos, uno de ellos a cuenta del despliegue nuclear. Putin ha anunciado que ha probado con éxito un supertorpedo llamado Poseidón, que es capaz de portar cabezas nucleares.
Escucha ya Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Con Pilar García de la Granja.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Escuchas COPE en Internet, CDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Minutos de la mañana ya. Nos preguntamos cómo estará usted en la carretera esta mañana, cómo estará la cosa este viernes. Si nos fijamos en la situación, vamos a ver cómo vienen los puntos, bueno, pues más calientes habitualmente en este punto, que puede ser en Gran Canaria en el sur y en Tenerife en el norte. Vamos a comenzar por esta última, de Tenerife. ¿Cómo está la situación?
Justamente, Roberto, aquí en la laguna, por lo que vemos en las cámaras de tráfico, ha habido algún accidente, alguna incidencia, al menos a la altura del enlace de San Benito, justo lo que es el puente del túnel del Coromoto, sentido Santa Cruz, porque comienzan ahí las retenciones ya muy importantes que se están uniendo, lógicamente,
a las que vienen del norte.
¿No? A las que vienen del norte. En apenas unos minutos se van a unir, porque hay un ligero hueco, por así decirlo, en el aeropuerto, pero una vez estamos ya a la altura de Guamasa hasta Tacoronte, pues siguen las retenciones habituales, con lo cual va a ser una mañana muy complicada para quienes vengan desde el norte de Tenerife hacia el área metropolitana de la isla por la TF5.
A donde nos encontramos. Oye, que ¿cómo contrasta eso que nos estás contando con la imagen de tranquilidad ahora mismo en la calle Carrera, aquí en la laguna? Totalmente tranquila, justo enfrente del Teatro Leal, donde les estamos hablando en esta mañana. Y en Gran Canaria, ¿cómo está la situación en el sur? Que ahí, entre Ojos de Garza, el aeropuerto, suele estar siempre la cosa bastante complicada.
Sí, también con retenciones desde el aeropuerto prácticamente hacia la enlace de La Pardilla, subiendo la Gran Canaria 1 hacia la capital, también los accesos a Torre Las Palmas por Julio Luengo. Si te parece, vamos a comentar también de las últimas horas, Roberto, lo que ha dado sí esa polémica con la huelga del Black Friday prevista para hoy, la huelga en el comercio, que podemos decir que va a ser huelga media. Ya se venía viendo que podía ser un pequeño fracaso, lo alertaban algunos.
Pero muy a medias, ¿eh? Muy a medias porque, estaban los sindicatos convocantes, uno se había desmarcado, ahora se ha desmarcado también Comisiones Obreras y solo sigue ahí manteniendo ese paro UGT, ¿no?
Sí, esto iba a ser en el sector de la alimentación en Santa Cruz de Tenerife y las PYME en el caso de la provincia de Las Palmas. ¿Por qué media, como dices? Bueno, pues efectivamente, porque el sindicato Comisiones Obreras, que era uno de los convocantes, sí ha accedido a suspenderla, por lo menos hasta el 24 de diciembre, ahora la plantean para la tarde Nochebuena, considerar que las propuestas de las patronales a última hora de subir el sueldo en un 14% en los próximos 4 años y cumple con las previsiones y las certezas que se pedían.
Bueno, Borja Suárez, el secretario general de la Federación de Servicio de Comisiones Obreras en Canarias.
Comisiones Obreras pospone la huelga, que no la cancela, la pospone para el día 24 de diciembre para intentar trabajar sobre esa propuesta, ya que mejora la vida sustancialmente de la gente, tanto lo salarial como en condiciones sociales, que es lo que solicitábamos. Nos hemos dado este plazo entendiendo una posibilidad de llegar a un acuerdo en un sector que está precarizado, en un sector que tiene la precariedad con rostro de mujer y que entendemos que es justo no echar a la gente a la huelga, ya que es nuestro cartucho, y esperar a ver la posibilidad que tenemos de llegar a acuerdo de aquí al 24 de diciembre.
Bueno, sin embargo, el otro sindicato convocante, UGT, no ha desconvocado la huelga, la mantiene para hoy, 24 horas de paro y convocatoria en Triana de 10:30 a.m. a 12:00 p.m. Consideran buena la subida salarial, pero no dicen la aplicación de la medida. Aseguran que esa subida será absorbida por las empresas. Francisco González Navarro es el vicesecretario general de Política Sindical de UGT.
Consideramos que es insuficiente lo que propone la patronal siempre y cuando no elimine la aplicación de la absorción y compensación. Estaría bien que eliminando la absorción y compensación, pues lo que firmemos, los porcentajes que firmemos de subida salarial llegarían a los trabajadores. De esta forma, la patronal se sigue radicando en que la absorción y compensación, pues ellos la quieren seguir manteniendo y nosotros decimos que con eso no llegan los salarios al bolsillo de los trabajadores.
Bueno, pues desde la Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias valoran positivamente, pero claro, de forma parcial, la desconvocatoria de la huelga para la jornada de este viernes, que recordemos está parcialmente desconvocada. David Milles, director general de Comercio del Gobierno de Canarias.
Tiene que ser positiva. Ya habíamos advertido de que las posiciones tampoco estaban tan alejadas en un principio y desde luego pues congratularnos de la decisión de Comisiones Obreras de posponer la huelga y esperar que UGT siga en la misma senda, se pueda volver a abrir la mesa de negociación y se pueda alcanzar un acuerdo que favorezca no solamente a trabajadores sino a empresarios y sobre todo a los consumidores en general.
Bueno, aún así ya saben que miles de usuarios comprarán hoy aprovechando los descuentos, no descuentos que realmente ya no se limitan al viernes, ¿no? Al último viernes de noviembre, sino prácticamente desde principios de mes estamos viéndolo. Bueno, el 40% de la facturación del año comienza, dicen los expertos, en la jornada de hoy, con este Black Friday, después la Navidad y luego las rebajas de enero posteriormente. Salimos a la calle para conocer qué van a hacer los usuarios durante estos días. ¿Son de comprar mucho o pasan directamente de este Black Friday?
Yo aprovecho porque algún regalito para algún cumpleaños que se me aproxima, de hecho. Entonces aprovecho el Black Friday y compro cositas que necesito para dar un detalle.
Yo es que todo lo que tenga que ver con el consumismo estoy en contra.
Bien, me parece bien, que es una cosa para fin de año, para la gente que compre baratito, puedo comprar, porque hay que gastarse las perras.
A mí me parece bien, por ejemplo, adelantas un poco algunas ofertas y ya sabes lo que vas a comprar, ¿no? Sí es verdad que en algunos sitios también hacen una especie de engaño, que suben el precio, ¿me entiendes? No son reales.
No soy partidaria, hombre, si se puede ahorrar algo, pues, pero no soy de las que me vuelvo loca corriendo al Black Friday.
Hombre, Paco, yo soy muy partidario del consumismo. Consumismo coche, consumismo reloj, ¿eh? Cada año consumimos ropa.
Coche, ¿no? En
fin, sí, consumimos lo que
pasa,
coche.
Lo que pasa,
sí,
Roberto, sí, que uno tiene que comprar con cabeza también. Saber lo que quiere comprar, no ir salir a ver si algo me cuadra. No, tú tienes que tener un poco en tu mente qué cosas me hacen falta. porque es que si no te metes en esta vorágine y terminas comprando un montón de cosas.
Es que el otro día estábamos hablando de quien compra, y nos lo estaba contando un psicólogo, de quien ya compra no por necesidad, sino porque, digamos que calma la ansiedad a través de las compras. Sí, a través de las compras. Los jóvenes decían que calmaban la ansiedad de esta manera, que curioso, ¿no? Yo, bueno, no sé si alguna vez he comprado por calmar la ansiedad.
Pues no lo sé.
Seguro que por impulso sí, por cosas así, pero no por quedarme como más
tranquilo.
Y además
también está el tema de comprar online, que también pierde un poco la cosa de que tú el producto te entretienes saliendo, se convierte todavía en algo peor. Y encima el tema de la tarjeta, Roberto, que no te das cuenta, no es lo mismo pagar en efectivo que con la tarjeta. Sí. Cuando te vienes a dar cuenta tienes un roto.
La tarjeta
tremendo.
No duele hasta que, hasta que llega, ¿no? Pero es verdad, a mí, fíjate, a mí me produce casi ansiedad salir de compras. O sea, si yo voy algo fijo, bueno, que esto y esto y ya está. Pero como te pongas a mirar y todo es terrible.
Yo me agobio. Sí, yo también. Y cuando está la ciudad llena, todavía peor, Roberto, pues no te puedes ni atender bien los... Lo que pasa que sí es verdad que a lo mejor se puede encontrar alguna... Yo entiendo que alguna ganga, y si ya tú estás pensando en un regalo para los Reyes, pues bueno, pues venga.
Sí, no, hay que ir siempre, no sé, en fin, la necesidad es lo que tiene que imperar ahí. Oye, y esta huelga, yo creo que si los sindicatos no van unidos, poco futuro les espero, y me da la sensación de que están gastando la bala de plata, un poco, que es la huelga, yendo cada uno por su cuenta, ¿no?
Deberían de ponerse de acuerdo, porque es verdad que los trabajadores, pues a lo mejor han sufrido durante un tiempo, Roberto, una pérdida de poder adquisitivo. Pero es verdad que esa es su punto fuerte, que es utilizar la huelga en el momento adecuado y de una manera coordinada. Si no, van a perder la fuerza de en la parte que puedan tener razón. También los empresarios han sufrido un incremento de costes también. Tienen una competencia de las grandes... del negocio online, de las grandes almacenes, es una situación complicada.
Claro, lo que pasa es que el ejemplo que dejaron ayer, la subida de los funcionarios, pues no es precisamente en ese sentido eleccionador, ¿eh? Un 11% en los próximos 4 años para los funcionarios públicos.
Roberto,
o sea, ¿qué empresa? Bueno, gente, que yo me alegro mucho, y tú que eres un empleado público, o sea, si yo me alegro, yo cobré un sueldo público durante muchísimos años, pero claro, uno llega y piensa y dice, después, ¿por qué los jóvenes se dedican o quieren ser funcionarios? Hombre, porque es que las condiciones del empleo público, parece que las empresas no pueden llegar a cubrirlas. Esto es el mundo al revés, en otros sitios del mundo es justo al revés.
Lo que pasa es que aquí, bueno, el empleo público te da una seguridad. De todas maneras, Roberto, en los últimos años, las subidas de los funcionarios no han sido por encima de la inflación.
Habían perdido poder adquisitivo.
Sí, y este 11% en 4 años prácticamente será lo prácticamente con sí con sal lo que va a ser la inflación.
Pero tú ves equivalencia con
otros... No, evidentemente yo creo que es un sector privilegiado que tiene, un sueldo fijo, no tiene ese miedo a perder el trabajo y evidentemente pues está comparado con el sector privado, pues bueno, es una situación francamente que está muy bien, no lo voy a negar, pero bueno, tampoco te creas que esas subidas son bestiales, ¿eh?
Bueno, me está recordando un oyente que al sector de la hostelería también se le ha subido, o en el último convenio ha subido un 10% prácticamente.
Por eso
también,
te digo, ¿no? Que no...
O sea que bueno, que es cierto que también hay, pero bueno, que luego a veces muchos nos preguntamos, ¿y por qué se ve en el empleo público para muchos jóvenes el gran objetivo, ¿no? En
vez de, porque el empleo público, Roberto, para los salarios, lo que es no la élite, sino salario, administración e intermedio, es más alto en el público que en el privado. Ya para puestos de mayor nivel es al revés. Posiblemente se gana más en el privado que en el público para los puestos de alto nivel. Pero para los puestos de nivel medio y bajo, la seguridad y además cobrar el salario promedio mayor que en el sector privado, eso es verdad.
7:57.
COPE Canarias.
Estar informado.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
Mujeres World Fest presenta del 1 al 7 de diciembre su cuarta edición en el auditorio de ADEGE con Sole Jiménez, Omaira Casorla, Alma Laforte o Amagoya Eizaguirre. Y la entrega del quinto premio Mujeres World Fest a Antonia San Juan. Compra tus entradas en tickety.es y en mujeresworldfest.com e infórmate de toda la programación. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia. Una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
El Cabildo de Lanzarote y Espel Turismo Lanzarote te invitan al acto de adopción de la Carta Mundial de Turismo Sostenible más 30. El 28 de noviembre en Jameos del Agua. Inscríbete en turismolanzarote.com con la colaboración